Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 29 de julio, es el último día de un mes que va a acabar casi como el día de la marmota.
¿Es el día de la marmota?
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no?
Es que la Comunidad de Madrid está de nuevo en alerta. Será a partir de la 1 de la tarde por temperaturas que podrán llegar a los 39 grados y encima va a llegar calima. Se buscan refugios climáticos y sistemas que alivien el calorazo, como alguno que ha encontrado con la móvil Pedro Lorente. ¿Dónde te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Con este calor hoy me apetece ir a un sitio fresquito y me estoy yendo a Villaverde, a una de las marquesinas de autobús refrigeradas con ventiladores y agua vaporizada para bajar la temperatura 9 grados. Allí vamos a descubrir cómo funcionan y qué les parece a aquellos que lo utilizan en el día a día esperando el autobús.
Pues no tenemos playa como cantaban los refrescos. ...35 años cumple este tema, que es todo un himno generacional. Y de la canción vamos a charlar con el cantante del grupo, con Bernardo Vázquez, y de la versión que este año han lanzado para celebrar precisamente este aniversario. Estamos revival, ¿eh? Bueno, pues de dragones también vamos a hablar porque son los protagonistas de una localidad madrileña que está de actualidad. Hablo de Robledo de Chavela, que celebra la sexta edición del Festival de Artes y Patrimonio Dragones de Robledo, un programa repleto de actividades culturales que vamos a repasar. Por cierto, ¿por qué ese vínculo de este municipio de la Sierra Oeste de Madrid con estos seres mitológicos? Pues ya lo sabremos después, y también después hablaremos de la formación profesional y del nuevo modelo que va a entrar en funcionamiento el próximo curso, de las Olimpiadas de París, con José María del Toro y con Rubén Ruiz, que vendrá de su planeta R para poner la guinda con humor al programa. Todo esto en un 29 de julio que viene marcado en el calendario por otros hechos noticiables que ha rescatado buceando Chus Galán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. No sé si felicitarte hoy.
Hoy, bueno, no sé, tú verás.
Es por el Día del Mar de Amores.
No entendía, digo, mi santo es el 5 de agosto, la repasaré los santos, mi cumpleaños el 31 de marzo.
No, que no sé si adoleces de ese mal, pero hay muchos.
No sé qué decirte, yo creo que no.
Ahí, bueno. Pues yo creo que ese día, fíjate, un 29 de julio, ¿sabes quién se casaron en 1981? El príncipe de Gales y Lady Di. Y digo yo que sí sería por eso por lo que pusieron el Día del Mar de Amores. Esta era la música solemne con la que entraban a la Catedral de San Pablo los contrayentes. Por cierto, se casaron en esta iglesia y no en la abadía de Westminster, porque esta iglesia tiene más asientos, 2.500 invitados, ni más ni menos, que asistieron a ese enlace, y cuyo momento culminante fue este.
Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
I will.
Que si la admite como
Diana
su mujer.
Francis.
Diana Francis.
Wilt thou have this man to thy wedded husband?
I will.
Los dos querían.
En hemos ese momento.
Sí, hemos cogido el túnel del tiempo que se ha oído para retroceder a 1907. Este es el himno de los Boy Scouts, y lo pongo porque tal día como hoy el coronel Robert Baden-Powell fundó la organización de los Boy Scouts en el campamento juvenil de la isla de Brownsea, en Inglaterra. En la actualidad es una de las mayores organizaciones juveniles del mundo.
En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del Anillo Forjado para otorgarle el poder de esclavo.
Es la película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, que está basada en la obra del escritor Tolkien.
Tolkien,
sí. Es La Comunidad del Anillo. Esa obra, por cierto, se publicó un 29 de julio de 1954, nada más y nada menos que 47 años antes del estreno de la película, que fue en 2001.
Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo. Estoy a punto de llamar a pedirles trabajo.
Pues es música de Camilo y de Alejandro Sanz sobre la NASA, porque tal día como hoy el presidente Eisenhower en 1958 firmó la ley por la que se creó la NASA.
Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste.
Te voy a felicitar yo a ti hoy. Debes. Pero no por eso, por el mal de amores, sino por lo guapa que vienes.
Amiga, yo creí que era por el mal de amores, que también deberías.
¿En serio? Bueno, luego me lo cuentas, que esto ya son intimidades de Chingalán. Gracias.
Hasta luego.
Felicitamos por su santo a Marta, a Beatriz, a Serafina, a Lupo, a Lucio y a Olaf. Y por su cumpleaños a Fernando Alonso, cumple 43, y también al cineasta Ken Burns, que es famoso por sus series documentales ampliamente conocidas, como puede ser Jazz, de Civil War, bueno, documentales que le han valido muchísimos premios internacionales como Emmy e incluso algún Oscar. Bueno, hoy 29 de julio, que por eso dejaba ahí, lanzaba la pelota Chus Galán, se celebra el Día Internacional del Mal de Amores. No se crean que es poca cosa, porque esto al final a veces conlleva trastornos psicológicos importantes, y precisamente de eso vamos a hablar con una experta en unos minutos, que es Cristina Pérez. Pero precisamente este mal de amores nos ha dado pie para el podio musical de Sergio Martín Romo. Buenos días.
Hola, Nieves, muy buenas.
¿Qué tal el fin de semana?
La verdad que caluroso, pero bien.
Bien, corto. Porque
corto, se pasa rápido, y ahora con este lunes con calima.
Sí.
No termina, el día está ahí como caluroso y grisáceo.
Y como venga alguna tormentita va a hacer lluvia de barro.
Lluvia de barro, sí, sí. Lo digo porque con el día así, cuando el sol no termina de salir, pues se lleva peor el mal de amores.
Como una boina ahí, ¿no?
Sí, se lleva peor.
Sí.
Mal de amores es nuestra categoría del podio musical de este lunes. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, que os corresponde a vosotros repartir en el 628-091-117 con vuestros comentarios, con vuestros votos. El primer finalista, quien suena, C. Tangana, el madrileño. Tú me dejaste de querer. Él se rodeó de amigos para hacer este tema, porque si tienes ahí, por ejemplo, a gente que te quiere, pues se pasa mucho mejor el mal de amores.
Hombre, claro que sí.
Con la húngara y el niño de Elche. Primer finalista. Tiene que competir contra nuestra segunda finalista, Shakira. Desamor, venganza, y rompió todos los récords habido y por haber al unirse, al buscar la colaboración de Bizarrap. Una loba como yo. Aunque la canción es su Music Session volumen 53. ...628-091-117... el madrileño C. Tangana, Shakira con Bizarrap o Alejandro Sanz y su corazón partido.
Este corazón, ya lo ves, que no hay dos simples, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme, aunque sea
una canción de mal de amores.
Un clásico.
Aunque esta canción no surgió porque él tuviese el corazón partido.
Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué.
El gran éxito por excelencia de Alejandro Sanz. Este tema estaba en su quinto trabajo, su disco más, el de 1997, que tiene grandes temas como Y si fuera ella, Amiga mía o Este corazón partido. Él grabó, bueno, no grabó, él empezó a componer esta canción en México, en 1996, en Monterrey. Él estaba allí de gira, estaba presentando en directo, estaba su gira 3, el disco que llamó el 3, y él estaba allí en Monterrey. ¿Y qué pasó? Pues que cuando llegó al hotel, sintió pánico. Tiene miedo Alejandro Sanz a los espacios grandes, abiertos y a las alturas. Entonces estaba en este hotel. Y él empezó a sugestionarse y empezó a pensar, madre mía, menudo edificio tan grande, menudo edificio tan alto. Como haya un terremoto, ¿qué va a ser de mí? Empezó a sudar la gota gorda, le dio un ataque de ansiedad, dijo, ¿qué hago? Voy a componer. Se puso a componer, le salió la música en nada y en menos de una hora le salió Este corazón partido.
Uno de sus temazos.
Luego tardó un año en dar forma a la canción, pero el origen fue en esta gira, en este hotel de Monterrey. Él, ¿sabes lo que dijo? Lo primero que dijo Alejandro Sanz cuando tuvo la canción ya terminada, cuando la estuvo componiendo de aquí en Monterrey, con permiso de la audiencia, lo primero que dijo, qué putada.
¿Y eso?
Sí, dijo, qué putada, porque no va con mi género. No va con mi estilo. Entonces no voy a poder grabar esta canción. Entonces dijo, pues voy a pensar a quién le puedo dar la canción. Y pensó que esta canción le iba como un guante a Camela.
¿Sueño contigo que me has dado?
Sí. Cuando terminó El corazón partido dijo, esto para mí no puede ser, pero para Camela le viene fenomenal. Pero de repente dijo, bueno, a lo mejor llega el momento en que dé yo un paso más, me atreva, rompa mi zona de confort y evolucione, como los Pokémon. Su equipo no le veía, pero al final él les demostró que merecía la pena arriesgar y, bueno, ganó todo al rojo del corazón partido.
¿Era más por el giro así aflamencao?
Claro, claro, porque le salió demasiado rumba, ¿vale? No por aflamenca, sino que le salió muy rumbita. ¿Y quién año 96, quién eran los reyes de la rumba?
Camela.
La canción ha sido versionada por varios artistas. Es una canción que además eligen casi todos los aspirantes a cualquier programa de talentos que haya que cantar, y eso que es muy difícil. Hay versiones curiosas como la de Julio Iglesias del año 2000. Julio Iglesias grabó El corazón partido. Él grabó también una versión muy popular, la que grabó Alejandro Sanz con la cantante brasileña Ivette Sangalo. Lola Índigo también tiene una versión del corazón partido. Y la canción, la versión que todo el mundo reconoce como la cara B. Es decir, está la cara, el corazón partido de Alejandro Sanz, pero la cara B,
¿sí?,
es la de la Niña Pastori. La Niña,
hombre,
Pastori,
sí. Muy amiga de
grabó
Alejandro.
Una de las versiones más populares y reconocidas de El corazón partido. Además de hacer buenas canciones, tiene su mano en la cocina, Alejandro Sanz no se le da del todo mal, y tiene un plato que se llama risotto con setas al trufón partido. Aquí está, la Niña Pastori, la versión que hace, entre comillas, un poquito de sombra a la original.
Ya lo sé, que corazón que no ve, que corazón que no siento, corazón que te miente.
La gran Niña Pastori, que también ha estado por aquí, por este programa, en varias ocasiones,
sí,
y que tiene ese tema también de Kai, dedicado a su tierra, a Cádiz, que es una verdadera delicia, y al piano y en concierto con Alejandro Sanz lo bordan. Pues no
aquí
hay que
ya
votar.
Se le da más flamenco que Alejandro Sanz, que se lo quedó más. Esta más aflamencada y la de Alejandro Sanz más rumbita. Y la de Camela, pues no lo sabemos.
1997, ¿crees? Me está retrotrayendo.
Sí, en el 96 en Monterrey, él compuso la canción. Salió publicada en 1997 dentro de ese disco que batió todos los récords de ventas en España, que se llamó Más.
Para que
y que hoy es candidato a ponerse esa medalla de oro si tú lo decides, y si no, tenemos otras dos opciones, 628-091-117.
Podéis votar, podéis comentar lo que recordáis de esas canciones, por C. Tangana, Tú me dejaste de querer, por Shakira, Una loba como yo, Sesión volumen 53 de Bizarrap, o Corazón partido de Alejandro Sanz.
Bueno, pues tengáis o no mal de amores, nosotros estamos aquí para celebrar el amor y también para consolar a los que lo estén pasando mal, porque ya sabéis que somos terapia, ¿eh?, también, y que vosotros sois nuestra familia. Hasta la una de la tarde estamos aquí, los del Buenos Días Madrid, en versión fresh, ¿eh?, veraniega, con calorcito. Juanjo Ceballos en la realización técnica, os va a estar acompañando Nieves Ortiz.
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro. Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Si es que, haciendo alusión precisamente a esa canción de Alejandro Sanz, no hay nada más universal que tener el corazón roto alguna vez en la vida.
Y se me ocurrió una idea. Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo.
No sabemos si habrá una fórmula secreta para evitar el sufrimiento, pero sí que existen herramientas de gestión emocional que nos ayudan a sobrellevarlo. Por eso vamos a hablar con la psicóloga Eva Cristina Pérez sobre ese duelo que implica terminar una relación y las fases por las que pasamos antes de conseguir superarla. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a ver, háblame un poquito, a ver cómo, que parece que tenemos una comunicación entrecortada, como los amores reñidos.
Buenos días.
Nada, no sé si tendrás, yo lo digo así abiertamente, manos libres o estás con cascos, si es así, quita todo, y nos escuchamos por el auricular del teléfono, si no, lo que hacemos es que te volvemos a llamar porque estamos muy interesados en saber precisamente cómo se pueden superar ese sufrimiento y qué terapias hay, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen que acudir incluso a tu consulta y a otras de expertos, de especialistas, para poder superar este mal de amores. Eva Cristina, ¿qué tal?
¿Te me escucha bien ahora?
Bueno, ahora ya hemos recuperado el amor.
De lujo, perfecto. Pues encantada de estar aquí acompañando.
Gracias por estar con nosotros, que has publicado recientemente además tu primer poemario, Cualidades ignotas de papel de plata. Luego, si quieres, lo comentamos. Pero antes de nada, ¿cómo define la psicología el desamor? Si es que existe este concepto clínicamente probado.
Existe, de hecho, bueno, se define un poco como el estado psicológico que se tiene o que aparece ante una ruptura, un fin de una relación o un rechazo amoroso. Se trata de un proceso de desvinculación al final de la otra persona que hace falta para afrontar un nuevo futuro, es decir, una pérdida, ¿no? Un duelo.
Sí, porque al final eso es un proceso de duelo. ¿Cuáles son los sentimientos más comunes, más recurrentes cuando una persona sufre desamor?
Bueno, quizás más que sentimientos hablaría de emociones, ¿no? En este caso. Dentro de estas emociones es muy común que aparezcan, por ejemplo, la tristeza, la ira y el miedo, que se encuentran dentro del grupo de emociones primarias, aunque pueden aparecer muchísimas otras como la soledad, pues el vacío, la impotencia, la culpa, la frustración, el arrepentimiento incluso, ¿no? La melancolía, la vergüenza, una ristra inmensa, ¿no? De emociones casi interminable.
Claro, cada pareja es un mundo y es verdad que bueno, cada una lleva esa relación de una manera determinada. También dependerá, entiendo, de la edad de las personas, de esa pareja, de sus circunstancias vitales, si tienen hijos o no. Claro, no todos los duelos son iguales. Exacto. Precisamente por sus circunstancias.
Eso es. Cada uno tiene una serie de reacciones en función de también la situación, el contexto, lo que ha vivido y también sus propias vivencias a nivel individual y no solo de pareja.
Estamos acostumbrados, cuando tenemos una pareja, a hacer cosas en común, planes conjuntos, proyectos de vida, y ese duelo, pues lo que supone, ¿no?, es que en cierta manera se rompe la pareja, pero se rompen todos esos planes. Es como si se cayese el castillo de naipes, ¿no?
Correcto, ¿no? De hecho, dentro, yo siempre lo digo, ¿no?, dentro de un duelo hay muchos duelos. Es decir, no solo haces el duelo de la pérdida de esa persona, sino todo lo que tiene que ver con ella. Como bien dices tú, ese castillo, ¿no?, ese futuro, tú haces un duelo porque pierdes ese futuro que tenías con esa persona. Pero además tienes muchas otras pérdidas, como puede ser personas o allegados a la otra persona, como puede ser a tu pareja, ¿no?, como puede ser sus familiares, si también rompes esa relación con ellos, incluso un hogar, ¿no?, si te tienes que mudar porque ya no vais a convivir juntos. Son muchos duelos los que se acumulan o los que aparecen a raíz de un duelo.
Claro, y además también ese duelo acompañado de algunos conflictos, porque ya si se tienen hijos en común y hay que ver cómo se gestiona esto, ¿no?, se rompe con las familias y luego con las amistades, porque una pareja rota después de muchísimos tiempos tiene pues amistades en común. Entonces esto también hay que sobrellevarlo.
Exacto, aparecen como muchos retos, ¿no? Yo creo en esta situación, al final no deja de ser un suceso vital estresante. Sí. Entonces aparecen muchos cambios y ante ellos muchas reacciones.
Bueno, hablábamos de tristeza, de frustración, emociones que están ahí a flor de piel, incluso habrá gente que lo acabe desarrollando y termine con un cuadro de depresión, pero además de lo emocional, esto se traslada también a lo físico. Las personas que sufren desamor pueden tener esos síntomas físicos y que tengan, pues eso, además del dolor interno, un dolor externo.
Bueno, por supuesto, ¿no? La famosa somatización. Al final, desde una perspectiva que a mí es la que me gusta, ¿no?, que es la psicobiosocial, al final lo que estás es teniendo un montón de repercusiones a nivel no solo emocional, sino cognitivo, físico, ¿no? Entonces tienes reacciones fisiológicas también. La propia, por ejemplo, las propias emociones muchas veces acaban en, todos tenemos esas vivencias de, es que me falta el aire, o siento presión en el pecho, o me duele el estómago, de los nervios, ¿no? Es muy fácil que desemboquen en esas reacciones físicas, ¿no?
Claro, sí, hay pérdida o aumento de apetito, esa fatiga,
por ejemplo,
¿no? Esa tristeza que también se traslada en nuestro aspecto físico. Y para superarlo, ¿qué es lo que aconsejáis desde vuestro gabinete clínico, Eva?
Bueno, yo creo que lo primero que recomendaría, y justo sé que es mucho pedir, es tener paciencia, ¿no? Al final, la prisa es normal, a nadie le gusta sentirse mal, pero hay que entender que es un proceso lento y que necesita ese tiempo, que no significa que el tiempo por sí solo vaya a curar nada, ¿no? Pero sí necesita esa paciencia y ese permitir también sentir las emociones, ¿no? Darles el espacio que necesitan ocupar. Aparte, evidentemente, de, bueno, hacer todo este despliegue de medios de, pues, apoyarnos en nuestros seres queridos, ¿no? Hacer uso de ese círculo social que tenemos, mantener distancia con la persona con la que se acaba de generar esa ruptura, el autocuidado también, yo siempre lo recomiendo mucho a todo el mundo, esté en la situación que esté, es muy importante el autocuidado, pero sobre todo en estos momentos en los que es fácil caer en dejar de cuidarse o llevar incluso ciertas conductas de riesgo, ¿no? Y también la autocompasión, muy importante escucharse desde esa compasión y desde ese entender que este momento es difícil y que vamos a pasar por emociones y por pensamientos incluso muy dañinos y que tenemos que hacerlo, digamos, recogiéndonos y abrazándonos a nosotros mismos y aceptándolo, ¿no?
Y cuando una persona además ve imposible superarlo personalmente, más allá de que se pueda relacionar, que es muy importante la sociabilización, ¿eh? O sea, estar con los amigos, sí, con la familia, hacer esa terapia social es fundamental, igual que el deporte. Lo que tienen que hacer es recurrir a expertos, a psicólogos, como es tu caso, Eva, porque les ayudáis muchísimo a enfocar, ¿no?, ese camino hacia la luz, porque se puede salir de esto, se puede salir, y en algunas ocasiones entiendo que también es necesario algún tratamiento. Yo no sé si se necesitan incluso medicamentos, ¿no?, para superar determinadas situaciones.
Hombre, yo en un proceso de duelo nunca se suele recomendar en principio, ¿vale?, medicamentos, como por ejemplo, hablabas antes de la depresión, ¿no? Pues un antidepresivo en un proceso de duelo lo que va a hacer es encapsular ese duelo, es decir, no permitir, lo que hace es bloquear las emociones y no permitir que tú proceses el duelo, que es lo que tienes que hacer. Entonces, evidentemente, acudir a profesionales, no quiere decir que en un momento, y volvemos a que cada persona es un mundo, ¿no?, en un momento dado puedas necesitar esa ayuda de ese medicamento, pero en principio no se recomienda encapsular el duelo, ¿no?, sino más bien sentirlo. Evidentemente, la parte de la psicoterapia, que es ese acompañamiento en el duelo y ese enseñar un poco a gestionar esta situación, ayuda muchísimo, por supuesto, y evita que se patologice, ¿no? Porque hablabas, vuelvo a esa depresión, que puede ser en lo que acabe un duelo cuando se patologiza. Y claro, es lo que hay que intentar evitar, por supuesto.
¿El verano es una época de mal de amores o eso es independiente?
Bueno, yo creo que el verano es una época de cambio, ¿no? Y en todo cambio, al final, das más pie a que aparezcan este tipo de cosas, ¿no? Al final, cuando durante el año yo creo que mantenemos un poco más nuestras costumbres y en verano salimos un poco de esa rutina y quizá vemos más cosas o de repente nos entran ganas de descubrir otras personas. Entonces, bueno, sí que es verdad que puede verse favorecido en algunas ocasiones, que no siempre, ¿no?
Tengo una curiosidad, porque claro, yo ya soy de la generación híbrida entre lo analógico y lo digital, pero yo no sé si el mal de amores ahora también se extrapola a la tecnología y esto tiene una, pues eso, se ve efectivamente, porque los amores ahora han cambiado tanto, Eva, que igual esto también lo tenéis en cuenta vosotros como expertos.
Bueno, han cambiado muchísimo, ¿no? De hecho, ahora se ve mucho el famoso ghosting, ¿no? Esa quizá a veces falta de responsabilidad afectiva en la que, bueno, uno desaparece y no le da explicaciones a la otra,
sí,
persona, ¿no?
Esto lo llamamos bomba de humo, que de pronto estás hablando con alguien y parece que tiene muchísimo entusiasmo y mucho interés en la persona y desaparece de pronto así y es que no da señales de vida.
Exacto. Entonces, la tecnología, digamos, que ha permitido mucho que esas cosas sean fáciles de hacer, porque antes, si tú estabas en un bar hablando con alguien a gusto y de repente pues no te interesaba esa persona, claro, al menos tenías que decirle, oye, me voy, ¿no?
Claro.
O al menos inventarte que te ibas al baño y salir corriendo. Pero
sí,
bueno, ya había, ¿no?, como una parte de comunicación. Y la tecnología nos permite no comunicarnos, lo cual para mí es muy dañino, porque la comunicación es una de las cosas más importantes del ser humano y de lo que estamos hablando ahora, de las relaciones, de los vínculos. No solo entre parejas, sino también con amigos, familiares, ¿no?, conocidos. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología, como dices tú, ha modificado mucho el patrón de funcionamiento de las relaciones y sí que permite ciertos cambios. Al igual que, por ejemplo, ahora es muy fácil, y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, reemplazar a las personas. Es decir, no hago el duelo, lo que hago es, como yo lo llamo, ¿no?, la liana. Entonces, antes de dejar a una persona, casi ya cojo a la siguiente.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que no nos permitimos hacer ese duelo, no permitimos, por lo tanto, esas heridas, curarlas, y por lo tanto no vinculamos bien con la siguiente persona, porque hay cierto reemplazo, ¿no? Como estoy reemplazando a la otra persona con una nueva.
Claro.
Y eso regular.
Y también miedo a que te vuelvan a hacer lo mismo, ¿no?
Bueno, también, ¿no? Aparecen un montón de miedos, ya está todo el sistema de alerta, ¿no? Y en muchas ocasiones ese catastrofismo, me va a volver a pasar, me van a dejar, o muchos pensamientos, ¿no? Pues no valgo lo suficiente, nunca voy a encontrar otra persona igual. que pueden ser, ¿no?, zancadillas mentales.
Claro. Pues es que esto es lo que está pasando actualmente y es muy recurrente. ¿Estáis viendo en vuestras consultas que los pacientes son cada vez más jóvenes?
Bueno, de hecho yo creo que tengo, bueno, hay pacientes de todo tipo, ¿no? Pero es verdad que quizá en la gente joven ves más, no sé si más toma de conciencia, más aceptación con el tema de la terapia. Uh-huh. Y es algo que en el fondo me parece muy positivo, ¿no? Que sean las generaciones jóvenes las que digan, pues tengo que quizá trabajar ciertas cosas, conocer aspectos de mí para poder lidiar con ellos, ¿no? Porque al final una parte de la terapia es la observación y el análisis, ¿no? Entender qué patrones tengo, qué heridas tengo y qué hacer con ellas para que no generen un impacto negativo en mí o en los que me rodean, ¿no? Uh-huh. En el caso de las rupturas, muchas veces se puede haber rupturas debido a esos miedos o, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también es verdad que igual las nuevas generaciones están más familiarizadas, ¿no?, con el hecho de que ir al psicólogo, no como se veía antes, y sobre todo al psiquiatra ya, eso era una cosa de, en fin, personas que estaban locas y se decía así, y así. Entonces, claro, ahora esto afortunadamente ha ido cambiando y uno acude a los servicios de expertos porque realmente son necesarios, como el que va al traumatólogo o a cualquier otro especialista si lo requieren. Eva Cristina Pérez, psicóloga sanitaria, investigadora en neurocirugía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Has tenido así, yo te lo pregunto, como si estuviéramos en terapia, Eva, ¿algún mal de amor tú también en algún momento en tu vida?
Bueno, ¿quién no tiene mal de amor? Claro, sí que he tenido y de hecho quería comentar que el corazón no solo te lo puede romper una pareja, me parece importante decir esto, el corazón creo que te lo puede romper también un amigo, total, creo que te lo puede romper una situación, entonces quizá el desvincular un poco por cómo está la sociedad jerarquizada, ¿no?, el tema de la pareja, uh-huh, romper un poco esa jerarquía y entender que muchas veces podemos tener emociones igual de intensas o dolorosas y duelos, uh-huh, por rupturas con otro tipo de vínculos y eso también, por supuesto, me ha pasado, nos pasa a todos, uh-huh, y bueno, es natural y es lo que nos hace seguir siendo personas vivas y, uh-huh, seres emocionales.
Y forma parte de la vida. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que pases feliz verano, Eva.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Calorcito, ¿eh? Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado un proyecto piloto en dos paradas de autobús, concretamente están en Moratalaz y Villaverde. Se trata de reducir el calor utilizando ventiladores y agua vaporizada, con lo que se reduce también la temperatura, unos 9 grados centígrados. Bueno, además la Comunidad de Madrid también ha tomado medidas para combatir ese calor en el metro, con ventiladores gigantes en andenes de 20 estaciones de varias líneas. Y comprobando si funciona todo esto, se encuentra Pedro Lorente. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Nos encontramos aquí en la parada 23, las afueras del intercambiador Villaverde Bajo Cruce. Y estamos aquí debajo de la parada, vemos como un panel, uh-huh, que suelta aire. Hemos estado investigando y es un circuito de agua fría y un ventilador. Esto hace que salga aire frío, no la vaporización de las partículas, y hay un botón situado en su interior que pone en marcha un sistema de enfriamiento. Así es capaz de reducir la temperatura del ambiente hasta 9 grados. Un factor importante es que la temperatura exterior debe ser de mayor a 25 grados. Hemos estado hablando con varios ciudadanos de aquí de Villaverde y la verdad es que hay diferentes opiniones. Les escuchamos.
Cuando hace mucho calor no se nota que refrigera tanto. Y cuando estás te está dando el sol de frente, tampoco puedes estar en la parada porque lo que te va a dar es la parte superior de la nuca y poco más. Cuando hace un calor extremo, pues no se puede estar ni en la parada. Yo ayer estaba aquí, no sé, no se notaba nada.
Es bastante refrescante ahora en el verano, en invierno no sé.
Cuando la temperatura salta, por ejemplo, de 37 grados, ¿se nota que baja la temperatura a 9 grados?
Sí, por supuesto.
Ya lo conozco, sí, muy bien, genial, estupendo, claro, muy bien. Lo mejor que han podido
hacer. Es una buena iniciativa, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, tú sabes la calor que hace aquí, chiquillo. Si aquí se asan los pájaros.
Bueno, pues que yo pienso que sale poco aire, yo creo, de ahí, de la marquesina, no está mal, pero debería de tenerse otro sistema, yo creo.
Más cerrada, más cerrada, y que saliera un poco más de aire.
Bueno, y con este calor nos apetece más refugios climáticos, como por ejemplo en el metro han puesto ventiladores gigantes para mejorar el clima del interior. Están situadas en las paradas de la línea 1 y 5 y se activan cuando la temperatura es superior a los 30 grados. O, por último, os podéis refugiar en la cultura con las propuestas musicales de la iniciativa Refúgiate de la Cultura, la campaña del Ayuntamiento que anima a madrileños y a turistas a protegerse del calor. La primera será el 31 de julio, el miércoles, en el Museo Nacional del Prado a las 3 de la tarde.
Bueno, pues son fórmulas para intentar aliviar en la medida de lo posible esas altas temperaturas que también se notan y de qué manera en la calle. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Algunos estudiantes, los que hayan aprobado todo, estarán, en fin, muy felices. Otros, bueno, van a tener que repasar, pero es lo que toca. Y no solamente vamos a hablar de la vuelta al cole, de los institutos, sino que también queremos hablar de otra modalidad de estudios, que es la formación profesional. Bueno, pues este próximo mes de septiembre entra en vigor el nuevo modelo de FP. Se llama FP Dual y permite que el estudiante reciba una formación en el centro educativo y al mismo tiempo poner en práctica lo aprendido en un centro de trabajo. Es un nuevo modelo que conocen muy bien en GSD Cooperativa, que lleva aplicando este sistema desde hace ya unos cuantos años. Y para conocerlo más cerca vamos a hablar ya con Juan Francisco Díaz, que es precisamente jefe de estudio de formación profesional de Gredo San Diego International School Buitrago. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días.
Hola, Nieves. Buenos días. ¿Qué ¿no? tal? Calor, ¿no?
Calor, muchísimo calor. ¿En Buitrago menos calor o también estáis ahí padeciéndolo?
En Buitrago está lloviendo.
Anda. Pues es que estaba claro, es que estaba previsto que también pudiese llover.
Alguna tormentilla,
que como encima vamos a tener calima, esperemos que luego los coches a ver cómo van a aparecer, si va a haber lluvia de barro o no, pero bueno, esto ya lo iremos viendo. Ahora lo que vamos a ver es, y queremos hablar contigo sobre la FP Dual, qué significa esto, ¿no? Y qué va a cambiar realmente este modelo con lo que veníamos haciendo hasta ahora.
Bueno, pues la formación profesional dual que se va a poner en práctica el año que viene es un modelo que está basado en la formación profesional centroeuropea, ¿no?, que ha tenido tanto éxito a lo largo de la historia. Y se trata, como tú has dicho, de combinar los dos elementos importantes que intervienen en el proceso formativo del alumno, que son la escuela y la empresa. La escuela y la empresa deben estar mucho más relacionadas, deben estar mucho más intercomunicadas para conseguir al final pues que este joven que está estudiando una profesión sea capaz de empezar a llevarla a cabo con la soltura suficiente. Y realmente se traduce en que el nuevo sistema ofrece dos regímenes de formación profesional, lo que se llama el régimen general. El régimen general, a partir de ahora, introduce prácticas en el primer curso académico. Con la ley antigua solo había prácticas en el segundo. Y luego prácticas también en el segundo año. Aumenta el número de horas de prácticas sustancialmente a un mínimo de 500 horas en el régimen general. Y luego está el régimen intensivo, que es lo que es, dijéramos, llamado realmente dual, que consiste en formar mitad del proceso en la escuela, mitad del proceso en la empresa. Y ese régimen es el que, dijéramos, de alguna forma, a mi manera de ver, es el que tendría unas mayores garantías de éxito.
Claro, sí, al final poner en práctica lo que va a ser o se pretende que sea nuestra carrera profesional, porque es importante que los estudiantes tengan conocimientos, pero sobre todo en determinados oficios, que son los que se realizan y con los que se forman, ¿no?, en la FP, pues esto, las prácticas son fundamentales, se ha venido desarrollando y se ha venido demostrando desde hace muchísimo tiempo, pero con la formación profesional dual se va a incrementar, por lo que tengo entendido, ¿no?, y por lo que está explicando, todavía más esas prácticas, que al final se va a trasladar a las mejoras de oportunidades en el mercado laboral, que es lo que todo el mundo pretende.
Porque el régimen intensivo, que es lo que se parece más, dijéramos, al régimen dual centroeuropeo, tienen los chicos un curso de formación en la escuela y el siguiente curso de formación es en empresa, con prácticas de empresa, responsabilidad de empresa, compañeros de empresa, horario de empresa, tarea de empresa. Eso genera un crecimiento muy potente en el alumno, porque se encuentra con la realidad, ¿vale? Y él, si en la escuela hemos sido capaces de darle ese barniz necesario sobre el que se decanten el resto de pinturas, ese año último le genera un crecimiento total.
Esto es como nos explican cómo poner una rueda, que en la teoría está muy bien, pero luego lo importante es la práctica, saber ponerla.
Claro, claro. Y al final, la formación profesional en sí misma es un proceso formativo en el que se aprende haciendo. A diferencia de otros procesos educativos, la formación profesional se aprende haciendo. Yo cuando me reúno con padres de alumnos para hacer la orientación hacia la formación profesional, ya sean de bachillerato, ¿no?, ya sean de secundaria, yo sobre todo a los padres les digo, el bachillerato no es para todos. Tampoco la formación profesional es para todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es elegir el itinerario formativo adecuado a mi chico, a mi hijo, a mi alumno, para generar en él el éxito necesario y luego una inserción laboral potente, que al final es el objetivo último de la formación profesional.
Justo, y además no hay nada mejor que la vocación. A veces las vocaciones despiertan tarde, otras veces hay que orientar, porque ni todos los muchachos ni chicas tienen interiorizado, ¿no?, a qué se quieren dedicar. Otros ya lo van experimentando, lo tienen clarísimo desde hace muchísimo tiempo, pero hay otros que tienen que probar, asesorarse, guiar. Qué importante es esto, el asesoramiento de las personas que conocéis la educación.
Sí, y además, fíjate, Nieves, yo aquí querría recalcar algo muy importante con respecto a la escuela, ¿vale? Porque a veces en la escuela nos equivocamos o la escuela se equivoca, ¿no? Todo el mundo sabe que Einstein suspendió matemáticas o que a Edison lo echaron de la escuela por incompetencia intelectual. Ojo, ¿eh? Quiero decir, y al final estos personajes no han tenido éxito. Hay muchos ejemplos así a lo largo de la historia. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que en todo ser humano hay grandeza. Y los chicos todos son muy buenos en algo. Hay que buscar ese fleco, ese hilo del que nosotros tendríamos que tirar para hacer crecer en él su propio proyecto de vida, que al final tiene que terminar definiendo él, ¿no? Y ahí la FP ayuda mucho, porque se aprende de manera distinta, ¿no?
¿Qué cursos ofertáis en FP en Gredo San Diego?
Nosotros en Gredo San Diego ofrecemos 9 familias profesionales. Y tenemos 6-7 colegios que tienen formación profesional. El que tiene, dijéramos, el grupo de formación profesional más potente es el de Buitrago, donde está un servidor. Pero nosotros tenemos informática, administración, química, farmacia, actividades físico-deportivas, forestales, cocina, por supuesto, estética y belleza, electricidad, fabricación mecánica, automoción. En Gredos hay una oferta educativa de formación profesional muy potente.
Que allí tenéis hasta un taller para que efectivamente la gente que hace mecánica pueda practicar.
Correcto, sí, sí. Hacemos de lo que yo te hablaba antes en concreto, es de ese barniz que la escuela tiene que dar al chico para que luego se genere un aprovechamiento real de las prácticas de dual, hacen falta una serie de instalaciones con una serie de equipamientos potentes. Claro está que la escuela nunca ha estado, y es imposible que esté a la última, en, dijéramos, medios tecnológicos, medios logísticos, procesos productivos, ¿no? Porque eso, quien realmente está a la última es la empresa. Por eso, si nosotros somos capaces de conseguir esa que se alinee la empresa con la escuela, al final estamos favoreciendo al chico, porque le estamos dando una formación muy potente.
Claro.
En la empresa, desde el punto de vista que te acabo de decir, ¿no? En los últimos, dijéramos, procedimientos de fabricación, los últimos medios logísticos, porque la empresa tiene que estar a la última. En la escuela, generando ese barniz tecnológico sobre el que se decanten el resto de cosas, que acabo de hablar hace un minuto, y además sobre lo que hasta ahora se han llamado habilidades personales o competencias blandas, que son, dijéramos, la última forma, ¿no?, de nombrar este tipo de competencias, como son, por ejemplo, la responsabilidad, la ética, la creatividad, la motivación por la búsqueda de la calidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la capacidad de asumir esa responsabilidad es muy importante, no generar problemas y resolver algunos, sobre todo para los nobles que entran en empresa, ¿no? Es decir, toda esa faceta que realmente no está en el currículum de los diferentes ciclos formativos, pero que está en nuestro proyecto educativo, en el proyecto educativo GSD, son muy importantes para luego el éxito profesional, ¿no? Porque al final, cuando hablas con responsables de recursos humanos de empresas, o lo que te dicen es, bueno, el joven tiene que tener esas competencias de las que yo te he hablado, ¿no? Esas competencias blandas, porque aquí va a aprender cosas, sí o sí.
Sí, lo va a poner en práctica y va a desarrollarse laboralmente, porque al final están teniendo eso, una convivencia directa con las empresas donde les encantaría poder trabajar, eso es así. ¿Hay más personas interesadas? Porque es cierto, Juanfran, yo creo que a lo largo de los años y sobre todo un tiempo a esta parte, eso ha ido cambiando y la imagen de la formación profesional también, afortunadamente, porque los estudiantes que acababan en FP hace años parecía que eran los estudiantes que no valían para estudiar. Eso, por desgracia, esa imagen se ha tenido. Ahora, en cambio, se valora y de qué manera, sobre todo porque se buscan esas salidas profesionales y se encuentra en la FP precisamente que tienen incluso mayor facilidad que otros tantísimos universitarios que al final se quedan, pues, como muchísimos estudiando y en paro.
La inserción laboral de la formación profesional es altísima. Nosotros este año hemos medido nuestra inserción laboral en un 87%. Y esas cifras, claro que dependen del mercado laboral, pero esas cifras llevan así los últimos 4 o 5 años, entre el 83 y el 87 de este año. Eso significa que el 86% de los chicos que han hecho prácticas se han quedado trabajando en la empresa. ¿Por qué? Pues porque las prácticas de empresa es la mejor manera que tiene el alumno de dijéramos, enfrentar su currículum en la entidad colaboradora, ¿no?, en la empresa. Porque se le ve, ¿no? Se le ve, hay conceptos de, ¿el chico sabe arremangarse? ¿Qué es eso? Eso es un concepto empresarial, ¿no? ¿qué es lo que hay que hacer? No tengo miedo, pero lo voy a hacer con cuidado. No tengo miedo a aprender, no tengo miedo a crecer. Entonces, esa realidad puesto in situ en la empresa es la mejor manera de que el chico presente su currículum. Y de esa, nosotros tenemos ese valor, el 87% este año, que es una cifra para mí muy importante.
Muy alta, sí.
¿Vale? Esas cifras en la universidad no están. Así ¿qué ocurre? Es. Bueno, yo creo que es que también, igual, hay aquí varias cosas que hay que medir, ¿no? ¿Cuál es el interés del alumno? ¿Hasta dónde quiere llegar? Porque es lícito que todos queramos llegar a lo más alto, eso está claro, ¿no? Pero luego tenemos que preguntarnos cómo va a estar el mercado laboral cuando yo acabe mi formación. Uh-huh. Eso también es importante. ¿Cómo va? ¿Eso lo sabe alguien? Pues probablemente no. Pero hay cosas obvias. Quiero decir, si uno estudia para astronauta, no hay demasiados astronautas españoles que trabajen, ¿no?
Sí.
Dijéramos como astronautas. Uh-huh. Pueden trabajar de otras cosas porque el mercado laboral está limitado.
Claro.
Eso también es importante. Si formamos más profesionales en un campo del que realmente se necesita, eso más tarde o más temprano hace que el profesional busque otra tarea o termine, como tú has dicho antes, en el paro.
Bueno, pues la formación profesional dual que arranca con ese nuevo sistema, este modelo del que saben ya bastante en GSD, y del que hemos estado charlando con Juan Francisco Díaz, que es jefe de estudios de formación profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente esta charla le haya servido a muchos estudiantes o familiares de estudiantes para que debatan, reflexionen y que a lo mejor, oye, pues les estimulen para que recientemente o dentro de unos años pues se decanten, ¿no?, por esta modalidad de estudios.
Sí, yo únicamente, si me permites, Nieves, decir que la formación profesional es otro itinerario formativo.
Uh-huh.
Otro, ¿no? Que a muchos les va bien.
Totalmente. Bueno, me voy a quedar con una frase que ha pronunciado Juan Francisco, que es: en todo ser humano hay grandeza. Me ha encantado. Me lo quedo ya para mí, lo registro. Gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Pues así llegamos a las 11 de la mañana. Juntos escuchamos el boletín informativo con la actualidad de última hora y después un montón de cosas más. Así que no os vayáis.